Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Estrenamos mes. Por delante se nos pone un mes de octubre que nos mete de lleno en el otoño. El otoño canario no es el del frío y las hojas que se tornan pardas como en el continente, pero suele ser el inicio de la temporada húmeda. Al menos lo era antes, ¿eh? Aunque hasta que pase de todo el veranillo de San Miguel no lo vamos a notar. Empezar el mes no está mal. Lo que da nivel es terminarlo, porque económicamente es casi una heroicidad.
No tengo dinero, no tengo dinero.
Sobre todo en las islas, donde tenemos que luchar contra la inflación que no cesa, con una renta per cápita que no es para presumir precisamente. Estadísticamente tenemos un 25% menos de renta que el conjunto de los españoles. O sea que si de media cada habitante cobra unos 28.000 euros, en Canarias estamos en poco más de 21.000. Es dinero, ¿eh? Los salarios son más bajos en comparación con otras comunidades autónomas y el precio en los supermercados sube igual o más que en cualquier otro lugar de España. Los impuestos son prácticamente los mismos también. O sea que estamos bastante tiesos. Por lo menos parece que estamos teniendo cabeza para no endeudarnos y nos mantenemos entre las comunidades que menos deben. Yo no sé de economía, pero aplico la regla familiar a las cuentas públicas, lo que probablemente es un error, pero vaya, que en casa nos endeudamos poco si ganamos poco. Lo contrario es pan para hoy y ya saben cómo sigue el dicho. Hoy vamos a hablar con la consejera de Hacienda, de los dineros públicos. Y estaremos atentos también a la búsqueda de los cuerpos de los fallecidos en el naufragio de migrantes en el Hierro, una desgracia que parece haber espoleado a las partes contratantes de la primera parte del acuerdo de reforma de la ley de extranjería. Sotto voce, sin hacer ruido, que es como se consiguen los mejores acuerdos, gobierno de Canarias, gobierno estatal y Partido Popular se han visto para ir puliendo los cambios en la normativa y que Canarias deje de soportar en exclusiva un asunto de Estado como es el trato y tutela sobre los menores migrantes. Ya hemos dicho que se tiene que hilar muy fino por parte de los responsables políticos porque están bajo la lupa de la opinión pública, que me da la sensación que no va a admitir así como así que nadie se baje del carro con excusas baratas esta vez. Y nos vamos a ocupar también de un problema que en Lanzarote está a la orden del día, los cortes de agua. Los vecinos están hartos de una situación a la que se han tenido que acostumbrar en algunas zonas de la isla, pero que no es de recibo. Bueno, en realidad el recibo del agua les llega puntualmente, eso sí. Y cuando hay que pagar a la administración, no vale eso de... Son las 7 y 3 minutos de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y vamos ya con los titulares de la mañana. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Sin rastro.
Del medio centenar de desaparecidos tras el vuelco el sábado de un cayuco frente a las costas del Hierro, la profundidad de la zona y las corrientes submarinas complican las tareas mientras se procede a enterrar en el Mocanal y en frontera a los 9 cuerpos rescatados.
Bajo mínimos.
La renta per cápita de los canarios roza los niveles más bajos de su historia que se registraron durante la pandemia en 2020. El PIB por habitante se queda en 21.300 euros, 7.000 menos que la media nacional.
En apuros.
Los ocupantes de un velero que navegaba entre Tenerife y Gran Canaria por riesgo de hundimiento debido a una vía de agua. Dos ferries de Fred Olsen acudieron en su ayuda hasta que una embarcación de salvamento marítimo llegó a la zona.
Nombramiento.
El de Juan Ramón Rodríguez Marín como nuevo director de Agricultura del Gobierno de Canarias tras el cese de Javier Gutiérrez Taño a petición no del consejero del área, sino de la de Administraciones Públicas, que es la líder de Coalición Canaria en La Palma. El nuevo director viene precisamente de esta consejería y fue alcalde de Los Llanos durante 4 años.
Y una palabra que se aprende uno en cuanto es padre, bronquiolitis.
Canarias comienza hoy la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial a los menores de 6 meses. Los nacidos desde abril hasta ayer serán inmunizados en los centros de atención primaria y quienes nazcan desde hoy hasta el 31 de marzo en los hospitales.
Y vamos ya con los deportes. La Unión Deportiva Las Palmas tampoco pudo superar su partido de ayer. Sigue sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas, Juanjo Ramos.
después de 8 jornadas. Así es, no ha conseguido la victoria la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer en Villarreal plantó cara, sobre todo en la primera parte, al conjunto de Marcelino García Toral. Logró igualar el encuentro, pero lo acabó perdiendo en 2 acciones brillantes de Baena, una para asistir y la otra para acabar rematando el 3-1 definitivo. Y eso que Dinko Orcas, en su debut como portero titular del conjunto amarillo, detuvo incluso un penalti en el lanzamiento del Villarreal, que pues le averiguó muy bien al propio Baena, que fue protagonista prácticamente de todas las acciones ofensivas del conjunto local. Queda última la Unión Deportiva a 4 puntos de la salvación, y el próximo fin de semana recibirá en el estadio de Gran Canaria al Celta de Vigo. Mientras, el Club Deportivo Tenerife vuelve hoy a los entrenamientos, será a partir de las 5 de la tarde para preparar ya la visita del Cartagena del próximo sábado a las 8 en el Heliodoro Rodríguez López. Un Cartagena que ayer ganó en Santander al Racing, uno de los colíderes de segunda, mientras en los despachos sigue también la movida en el conjunto blanquiazul, y es que ayer presentaba su dimisión como consejera de la entidad blanquiazul, Alba Aula Méndez.
Y vamos a ver cómo viene esta jornada. ¿Nubes en el horizonte, Daniel?
Vienen nubes en el horizonte, efectivamente, Roberto, en las islas más montañosas. En el norte serán más compactos en Gran Canaria, en el resto estará poco nuboso, despejado, alguna nube también hoy en Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta, te lo decía ayer, esa entrada de calima ligera en niveles altos, no se va a notar demasiado, no tendría por qué. En todo caso serán las islas orientales al final del día. Las temperaturas que van a subir en el sur y en el oeste, con pocos cambios en el resto del archipiélago. Tenemos hasta primera hora de la mañana unos 22 grados y medio en Nagaete, 22 y medio también en Puerto Rosario, 19,2 en Granadilla o 18,1 en Valle del Rey.
Bueno, pues nos subimos a la cofia, miramos al tiempo y miramos también, Daniel, a nuestro diario de a bordo. En un momento.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
...29 más Danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya avanzamos en el programa Cómo Avanza el Día, aún totalmente oscuro en el exterior. Jaime Pérez Jombert, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Cómo va la mañana?
Como dice usted, muy oscura.
Por el momento, por el momento. Vamos. Tranquilo, como decían en aquella película, el instante más oscuro es justo antes de que comience a amanecer.
No sé a qué película vas tú, pero esa yo no la vi.
Creo que era esa, el instante más oscuro, me parece. Pero bueno, ese, bueno, en fin, no vamos a entrar en eso. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Déjame que lo digo. Vamos con nuestro diario de a bordo de la mano de Atlantic Canarias. Guillermo García, ¿qué tal? Vamos adelante, Guillermo.
Hoy este diario a bordo viene cargado de algunas cuestiones que son actualidad y sobre las que hay que reflexionar. Roberto y queridos amigos oyentes, en las próximas semanas va a comenzar la campaña de vacunación de la Consejería de Sanidad. Bueno, pues contra los virus respiratorios a los que estamos acostumbrados en el comienzo del otoño, ¿no? El COVID, lógicamente, que ya se ha estacionalizado en esta época del año, aunque hemos visto repuntes importantes, como al principio del verano, recuerdo, en Canarias. También la gripe B y la gripe A. Bueno, pues uno de los colectivos implicados, el de las enfermeras y enfermeros, ha saltado en los últimos días y ha denunciado que no hay recursos humanos suficientes para satisfacer la demanda. Seguramente que todos habremos ido a hacernos alguna analítica a nuestro centro de salud algún día a primera hora de la mañana o a vacunarnos también, y vemos el atasco que hay en numerosos centros de salud de Canarias. Bueno, pues la situación va un poquito más allá. Hemos hablado con Alejandro Gordillo, que es portavoz del sindicato SACHE, y ojo, nos dice que ahora mismo, no solo en este tema de la vacunación, sino en las urgencias, hay un éxodo de profesionales que están hartos de la falta de recursos humanos, que incluso está provocando que algunos de ellos abandonen esta bendita profesión que se vería en otros tiempos radiofónicos. Roberto.
Las enfermeras y enfermeros del servicio de urgencia, pues ha habido un éxodo del servicio hacia otros sitios porque no aguantan la situación. Claro. Y llega gente nueva en unos años está tan quemada que han habido compañeros que han terminado dejando la profesión, y no es nada alarmista, es la realidad. Son pocos, pero el traslado, ha habido compañeros en los últimos años que después del COVID, que su salud mental está tan por los suelos que han terminado dejando la profesión y prefieren estudiar otra cosa y dedicarse a otra cosa.
Alerta a los sindicatos que hay éxodo en el colectivo de enfermeras y enfermeros ante la presión que están sufriendo. Hablaba de centros de salud, hablaba de urgencias en general, por la falta de recursos humanos, Roberto.
Bueno, y ya había un éxodo de los que se marchaban al Reino Unido, que no sé si ese flujo seguirá manteniéndose, pero de enfermeros, por ejemplo, bueno, pues era algo muy típico, ese caudal de profesionales que formábamos aquí, y que después se van a trabajar fuera. Claro, al final nunca consigues rellenar las plazas, nunca consigues tener suficiente gente para cubrir las necesidades, pero ya es una pena, hombre, que muchos se planteen abandonar la profesión. ¿Y a qué se van a dedicar? ¿A sacar unas oposiciones?
Ofreces el inglés y pasa lo que pasa, se van a Inglaterra, vamos.
Claro, claro. Pues esa es la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo. Te cambio el tercio en este diario de a bordo. Estamos todavía con el impacto en nuestra retina, en nuestros oídos, de todo lo que hemos contado los últimos días en torno a la tragedia en la Isla del Hierro. En general, a todo lo que está sufriendo Canarias en referencia a la crisis migratoria. Y uno, la verdad, que espera del gobierno de España una respuesta. Una de las frases más escuchadas en boca de Fernando Clavijo y de muchos de los protagonistas en primera persona ha sido estos días: ¿qué más tiene que pasar para que Madrid y Bruselas, para que el gobierno central y la Comisión Europea tomen cartas del asunto y nos ayuden? Bueno, pues en este contexto han llegado unas declaraciones a Catalunya Radio del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, ministro de Asuntos Exteriores y ministro para la Unión Europea, sobre su prioridad máxima en este momento, prioridad máxima del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea del Gobierno de España. Escuchen.
El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa.
Mientras la gente está muriendo en la Ruta Canaria, mientras estamos viendo testimonios como los que hemos escuchado aquí en COPE Canarias en los últimos días, lo acaban de escuchar. La prioridad del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea del Gobierno de España parece que no es solucionar este problema, sino que el catalán, queridos amigos oyentes, sea la lengua oficial o cooficial en la Unión Europea.
Que lo dijo en un tono que parecía algo mucho que iba, muy solemne, iba a decir, ¿no? Algo más solemne, mucho sí. Más gordo, ¿no? Pero claro, en ese tono decir lo que dijo y decir al final, anuncio que me apunto en Pilates, pues claro. no cuadra, ¿no?
Yo le preguntaría a todos los que están en esta mesa y a todos los que nos están viendo si no les daña escuchar esto. Sí, con los sentimientos que tenemos a flor de piel en este momento con la crisis migratoria, si realmente esa debe ser la prioridad absoluta, lo ha recalcado, la prioridad es esto. ¿Es eso más importante? Estamos más lejos de Canarias de lo que pensamos en el territorio continental.
Esto lo decía en un contexto determinado, a lo mejor.
En una entrevista en Cataluña Radio.
En Cataluña Radio, o sea, sí. Ya ellos. Para su público, él claramente le decía.
Vendría Álvarez a COPE Canarias o a cualquier medio de comunicación canaria, diría justamente lo contrario. Mi prioridad absoluta es solucionar.
Yo estoy seguro de que a ese señor lo entrevistamos aquí y no nos dice eso. Que su prioridad es esa, ¿no?
Normal que en Cataluña. Hablé de lo que habló, pero yo insisto en el tono,
sí,
¿no?
Sí,
en la introducción.
La solemnidad,
Me esperaba algo importante.
Desde luego que sí. Bueno, la última cuestión que recoge hoy nuestro diario de bordo, Roberto, no sé si tiene tinte cómico o tinte tragicómico. Mira, hemos hablado mucho de las caravanas que están poblando algunas poblaciones, sobre todo turísticas de Canarias. Las hemos visto en islas como Fuerteventura, Lanzarote. En el caso de Tenerife hay un gravísimo problema en el municipio de Arona, en la zona de los cristianos. Bueno, pues atención a esto que te voy a contar, que apunta al periódico El Día con imágenes y todo. Un coche fúnebre listo para camperizar sorprende una zona comercial de Tenerife. Se ha visto este fin de semana un coche fúnebre, tal y como suena, algo antiguo, eso sí, camperizado, preparado en la parte superior con una cama y una tienda de campaña, con el hueco para el ataúd, con unas mantitas para dormir tranquilamente, ha podido ser visto, en un centro comercial de San Cristóbal de la Laguna, en la isla.
Recordamos que está bien tirado, es decir,
no, espacio tiene. Sí,
el hueco lo tiene ya preparado para dormir, claro, vamos.
Es que está muy bien visto.
La verdad es que llama poderosamente la atención. Lo que habrá que ver es si esto, pues el hombre fue a este centro comercial a prepararlo, a comprar esa tienda de campaña para camperizarlo. Pero, insistimos, el vehículo ya contaba en su techo con una cama, una caseta extensible. Así que si esto realmente va a ser una alternativa habitacional para algún trabajador del sector turístico que no encuentre una vivienda en el sur de Tenerife,
alguno dirá,
desde luego ya es lo que nos quedaba por ver. Un coche fúnebre.
Alguno dirá, yo ahí no vivo ni muerto.
Negro panorama que se pone por delante.
Desde luego que sí. Hay que decir que no tenía ningún logo comercial ni nada por el estilo. Estaba pintado de blanco también.
Bueno,
que estos coches suelen ser de color negro, pero un coche fúnebre en toda regla. Ya es
y suelen tener cortinas, ¿no?
Pues,
no sé si.
Por lo que veo en la foto, le han quitado las cortinas.
No. Bueno, suelen tener cortinas. No he estado nunca dentro de un coche fúnebre de momento.
Pero podríamos. Yo creo que probablemente sea más en Estados Unidos, ¿no? El tema de las cortinas.
Sí, bueno, aquí un foscurí quizá o algo habrá falta, porque eso está todo abierto.
Lo que haga falta para que no entre la luz, imagínate.
Para que no entre la luz y esa gente se va de acampada, descanse.
Ya es el colmo.
A las 6 de la mañana entrando.
Ya es el colmo que pudiéramos ver algún trabajador del sector turístico en un coche fúnebre durmiendo.
Que somos largos de patas, nos viene bien.
Es agradecido.
Hay coches que camperizan donde no cabe. Y yo creo que tienes espacio.
Es agradecido. Dani, no digas eso ni de broma.
En fin, veo que en este diario de bordo les he sacado una sonrisa porque es que creo que la noticia hay que tomársela en ese tono.
Es que es para eso, desde luego. Guillermo Marcía, muchas gracias por ese diario de a bordo que nos ha traído una mañana más Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
No te pierdas el Festival CLE, Classical Laguna Experience. Estreno de la ópera Luciérnaga, de Gabriel Ortiz, Pacho Flores con Etropía, Alma de Bolero y más. Del 3 al 6 de octubre en San Cristóbal de la Laguna y del 8 al 10 en La Gomera y Lanzarote. Visita clecanarias.com. Patrocina Gobierno de Canarias y Promotur.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya son las 7:21 minutos de la mañana. En esta mesa con Jaime Pérez Jombert, Daniel Pinelo ha venido a divertirse, como dirían en El Hormiguero, Carlos Saavedra. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana?
Pues bien, bien, bien. Bien.
Bueno, divertirse ya veremos.
Por ahora, según lo que oigo, es bastante divertido.
No se sabe lo que puede pasar a lo largo del programa. Vamos ya con nuestras claves del día que nos trae la irlandesa. Daniel, primera clave.
El Ayuntamiento de Valverde, Roberto, ha dado sepultura a 3 de los 9 cadáveres recuperados del naufragio del cayuco que se hundió el sábado a 7 kilómetros de su costa. Lo ha hecho en el cementerio del Mocanal, porque el de Valverde del Casco se encontraba en obras. Los restos mortales van a descansar con lápidas sin nombre, donde solo aparece el código otorgado a su cayuco, 190M, además de la fecha del naufragio y el número de ocupante que se le ha asignado a cada persona. Al sepelio han asistido tanto autoridades de la isla como de Valverde, también personal de los equipos de emergencia, ONG, y ciudadanos que a título pues particular han querido darle su último adiós. En principio, los otros 6 cuerpos van a ser enterrados previsiblemente hoy en el cementerio de la frontera. Y mientras tanto, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han continuado por tercer día la búsqueda del medio centenar de adolescentes desaparecidos y de hombres adultos al volcar el cayuco, de nuevo sin resultados. Y es que la gran profundidad de la zona podría impedir, parece por la presión, que los cadáveres emergieran a la superficie. Las corrientes submarinas también están dificultando las tareas, eso sí, de momento no cesan. El delegado del gobierno en Canarias es Anselmo Pestana.
2 helicópteros, uno de la Comunidad Autónoma y otro de la Guardia Civil. Hay 2 drones también de la Guardia Civil que están echando una mano en esa búsqueda, más cercano en la zona del litoral, a los que se le van a unir también otros 2 que vienen de emergencias de Canarias, ¿no? Una embarcación de la Guardia Civil, el río Tajo, más una semirrígida del grupo de buceo que también está actuando en la zona. 2-3 días hablan de que podría ser el momento crítico en el que pudieran empezar a aparecer, ¿no?
Debería ser hoy, a más tardar, pero como decimos, pues la gran profundidad que hay en la zona, en ese litoral el sureste del Hierro, pues parece complicado, ¿no?, que pueda arrojar cadáveres a la superficie.
No, lo que sí está claro es que se ha perdido toda esperanza de rescatar a nadie con vida. Después de las primeras horas del naufragio, eso era muy difícil, pese a lo cual se habían activado todos los servicios de emergencia. Y ahora lo que queda es rescatar esos cuerpos y después identificarlos, que tampoco es labor fácil, ¿no? Muchas personas quedan ahí en lápidas sin nombre, ¿no?
La verdad es que, vamos a ver, hay que hacerlo, claro que sí, pero no deja de ser tremendamente triste acabar, pues eso, con un número o con una señal que nada tiene que ver contigo, ¿no? Y por otro lado, mucho me temo que si esto va más, llegue a haber un problema para enterrar a quienes llegan, porque es que no habrá espacio. Grande es el continente africano para que sigan llegando.
Sí, probablemente haya que, fíjense qué tristeza, no solo derivar personas, que eso está a la orden del día en el Hierro y en otras islas pequeñas que derivan hacia las más grandes y después de las más grandes hacia el continente. ya es derivar cadáveres, ¿no? Que no puedan ser enterrados allí y tener que llevarlos, que es una muestra, Carlos, de la desgracia tremenda que estamos pasando.
Absoluta. Y además, refiero, esto solamente es la, digamos, la una de las caras ya todavía más trágica, que es la de enterrar a los muertos, ¿no? Pero que son 35.000 que han llegado este año, ¿verdad? Es un fenómeno, como decía Jaime, que además la población mundial, donde va a seguir creciendo, es en África. Tienes todo el conflicto del Sahel, todo lo que supone es inestabilidad. Es decir, esto es un problema que, como bien venían hablando antes, lo tienen que abordar de ahora y para siempre, porque no va a parar, ¿no? Yo leí el otro día que, claro, en algún momento esto empezó hace 30 años. A alguien se le ocurrió hace 30 años, un pionero, ¿no? Pero en vez de llegar al oeste americano, llegó a ese pionero llegó con una barcaza de África a Canarias, ¿no? Y una vez abierta la ruta, ya no se va a parar nunca más. No hay ningún motivo que me haga pensar que el nivel de vida en la costa africana va a ser similar al de Canarias y, por tanto, esto requiere pues un trabajo que no se está haciendo, desgraciadamente, ¿no?
Bueno, está el presidente del Cabildo del Hierro con nosotros, Alpidio Armas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se están preparando para gestionar la desgracia? Porque prácticamente es lo que toca ahora, ¿no? Gestionar las terribles consecuencias, los cuerpos, los cadáveres de estas personas, ¿no?, que esperan recuperar.
Sí, bueno, a ver, estamos a lo que nos venga. Esto no es voluntario y desde luego estamos tratando de gestionar pues todas las circunstancias, incluso esta. No es fácil porque el Hierro es una isla muy comprometida con el fenómeno migratorio y esto hace que nos toque mucho más de cerca, nos afecta más que cuando no estás, cuando lo ves desde fuera y cuando te importa menos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Los 9 fallecidos están ayer se dio sepultura a algunos, hoy seguramente al resto, en fin, no sé cómo será, si y dónde, pero finalmente, pues esto no nos corresponde, pero el resto vamos a ver qué es lo que sucede, si se encuentran los cuerpos o no, porque parece ser que cada vez los técnicos dicen que hay menos posibilidades de encontrar cuerpos, de tal forma que lo que se encuentre, pues lo gestionaremos y seguiremos manejando esta circunstancia tremenda y desastrosa que nos
tremendo, ha tremendo. Señor Armas, el Hierro es una isla pequeña, la población es pequeña, y no sé si sucesos como este están generando pesar palpable en el ánimo colectivo, porque pesar tenemos todos, ¿no? Pero siendo una isla pequeña, una población limitada, de primera mano todo lo que está pasando, no sé si está generando un cierto pesar colectivo que usted puede palpar entre la población.
Sin duda, y desde luego es inevitable la afección que ha supuesto en la gente que de primera mano procedió al tema del rescate. Esta gente estaba muy afectada, muy tocada porque en ver que la gente te pide ayuda, que no sabe dónde están, que no hay luz, que hay unas condiciones meteorológicas malas y que el cayuco ha volcado y que no puedes rescatar a todos y que hay gente que se está muriendo pidiendo ayuda y gritando, eso es duro, eso es muy duro, sobre todo para gente que en fin, que está acostumbrada, pero que no deja de ser una afección importante y que determina pues determinados comportamientos también posteriores, ¿no? De tal manera que nosotros lo que tratamos de hacer es ayudarles a esta gente y también al ánimo colectivo, la gente que va a ayudar en los cates voluntariamente, gente anónima, individual y otra agrupada en torno a colectivos como Corazón Naranja, que están ayudando a todo el proceso migratorio, ¿no? Vamos a ver si hacemos una situación con el Colegio de Psicólogos y traemos a profesionales que nos ayuden a unos y otros.
Señora Armas, ahora, bueno, pues la situación desde luego es complicada. ¿Usted cree que va, por lo menos, este asunto a servir para que se llegue a un acuerdo entre las partes? Ahora mismo gobierno de Canarias, gobierno estatal, oposición representada por el Partido Popular. ¿Cree que por lo menos esta desgracia va a servir como acicate para que se atornille un acuerdo y nadie se pueda salir de él?
Pues no lo sé, yo cada vez tengo menos esperanza en que este tipo de cosas muevan las conciencias. Estamos tan, metidos de cabeza en los intereses individuales y partidistas que nos cuesta levantar y tener altura de miras y tener capacidad para ver las cosas en perspectiva. No lo sé, ojalá que sí, si esto no lo hace no lo hará ninguna otra cosa. Pero me da la impresión de que los partidos, ya digo, que no está cada uno lo suyo y es igual que suceda esto que vuelva a suceder mañana. Vamos a ver, ojalá sea así, pero yo ya cada vez creo menos en este tipo de cosas, ¿no? Y que muevan conciencia.
Mucho nos preguntamos, y no sé si usted también se lo pregunta, ¿cuántos muertos hacen falta para que se le dé una solución, no diré rápida, pero sí, digamos, más integral al asunto, ¿no?
Ciertamente. No tendría que haber ningún muerto para darnos cuenta de la profundidad y de qué manera nos condiciona el proceso migratorio. Pero lo cierto es que pues mira, ahora tenemos 60 muertos, poco más o menos, porque de la gente que está desaparecida no vamos a encontrar ninguno con vida. Podemos encontrarlos o no, pero sabemos a ciencia cierta que hay 53 personas perdidas ahí en el mar. De tal forma que no es una cuestión de números, es una cuestión, ya digo, de elevar un poco el tono y elevar la conciencia y tratar de poner en valor y ponderar determinadas cuestiones que no son los intereses particulares individuales de los partidos. Yo creo que ojalá, ya digo, ojalá me equivoque, pero si esto fuera así, si los muertos movieran las conciencias, yo creo que ya es tarde para que se llegue a un acuerdo inmediatamente. En cuestión de media hora tenían que haberse reunido y tenían que haber llegado a un acuerdo si realmente esto va a mover voluntades.
No le veo optimista, no le veo optimista. No es para menos tampoco, ¿eh? Lo único, usted ha planteado soluciones, ha pedido soluciones urgentes, pero ¿hacia dónde cree que deberían concretarse esas soluciones ante esta situación? No serían fáciles, pero ¿hacia dónde cree que habría que trabajar?
Sin duda, yo tengo claro que ponerle puertas al campo no es posible, ni cancelas al mar. Esto va a seguir sucediendo. Hay muchísima gente ahí en África que está a 200 kilómetros queriendo venir al primer mundo. La ruta canaria, la ruta del hierro, pues está operativa y efectivamente no parece que haya ninguna cuestión que haga que esto vaya a desistir. Y si no es el hierro, será, pues por otro lado, en otro momento determinado, pero el fenómeno va a seguir produciéndose.
Sí, eso está claro.
De la forma que si no actuamos...
Lo que ocurre al pie, disculpe que le interrumpa, es que esta es la ruta más peligrosa. O sea, que lo que sí parece lógico es tratar de evitar que por lo menos empleen la ruta más peligrosa a todas estas personas, porque es donde más pierden la vida, ¿no? Aunque el flujo después vaya hacia otro lado.
Claro, es peligrosa, evidentemente, la más peligrosa, pero por algo se hace. Me refiero, yo creo que con el ánimo de evitar las patrulleras y los controles, tanto de los países de origen como los que están en el Atlántico, pues salen hacia el Atlántico y dan un giro 90 grados y se encuentran en el hierro. ¿Cómo le dices a esta gente que es muy peligroso? O sea, la gente sabe, los que se embarcan en esta aventura saben que tienen muchas posibilidades de perder la vida. Y así todo, pues siguen embarcándose. ¿Por qué? Pues porque la situación en sus países es lamentable, mala, y quieren tener un futuro y arriesgan la vida para tener ese futuro de ellos y de su familia. Entonces no queda otra que actuar en origen. Si no se actúa en origen, y esto tiene que ser una cuestión de alta política europea, nacional, también de la comunidad autónoma, pero básicamente europea y nacional, si no se actúa en origen y se ponen las condiciones para que la gente viva mejor, difícilmente
va a ser complicado. Esto.
Y después está la segunda cuestión, lo que se ha dado a llamar en migración circular, ¿no? Que la gente viene con permiso de trabajo, está unos meses, está un año y se vuelve a su país regulada y con permiso. Yo creo que esto es una cuestión que debe explorarse de manera inmediata, porque Europa necesita mano de obra, España necesita mano de obra, Canarias necesita mano de obra, y la tenemos ahí, a 200 kilómetros en África. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que la gente arriesgue la vida cuando sí hay esa posibilidad de venir y trabajar y mandar recursos para sus países.
Carlos Saavedra tiene una pregunta.
Sí, no, estaba pensando que efectivamente hay que trabajar en origen, no nos cabe otro remedio. La dificultad está en que efectivamente eso requiere acuerdos con los países en origen, que no tienen en algunos casos mayor interés en hacerlo. Son las remesas que al final les van a mandar los inmigrantes, y si lo hacen, lo harán a cambio de algo, ¿no? Pero es que, incluso actuando en origen, cuando nos imaginemos, por ejemplo, lo que pasa si Inglaterra no ha conseguido parar el flujo de migrantes que salen desde Francia, que deben tener todos los medios unos y otros, y no son capaces de parar oleadas de inmigrantes, imaginémonos nosotros parar toda la costa africana, ¿verdad?, que está enfrente de Canarias de arriba abajo. O sea que hasta eso tiene una enorme dificultad. Y luego, esto es un cúmulo al final de soluciones, tiene que ser eso, tiene que ser también la migración circular, pero también tiene su dificultad la migración circular. En el mejor de los casos en España, que es un referente, con el tema de la recogida de fresas en Huelva y demás, ha movilizado 20.000 personas al año que van y vuelven a sus países después de la recogida de la fresa. Pues solamente tenemos en Canarias en un año 35.000 que tampoco han sido circulares. Es decir, que eso también tiene dificultad. Al final es un cúmulo de políticas, unas de reparto, otras de atención a los migrantes y solidaridad, otras en origen, otras de migración circular. Y solamente, como decía el presidente, con esa visión un poquito más completa de todos los ángulos, vamos a ser capaces no de pararlo, que no parará, sino por lo menos de mitigar y mitigar el efecto que se produce en un territorio como Canarias y no digamos el Hierro, ¿no?
El esfuerzo sería colosal, Alpidio, porque claro, haría falta, vamos, un plan Marshall, pero casi parece quedarse corto en este sentido, ¿no? Es dificilísimo, son 1.000 millones de personas.
Sí, ciertamente. Se ha hablado de Europa, pero también sucede en Estados Unidos. La gente que viene de los países del sur tiene un proceso, una tensión migratoria absolutamente descomunal, incomparable con la de Europa, de África. Las fronteras las han puesto los hombres y poner fronteras, al final, pues sucede que la gente la salta y que la gente pues hace los esfuerzos que tiene que hacer para ir a buscar una vida, a buscar un futuro. Eso es inevitable y va a seguir sucediendo siempre.
Bueno, pues Alpidio, espero que en otro momento podamos hablar de cosas más alegres que las que nos ocupan en esta mañana. Le agradezco que nos haya atendido, que nos haya prestado su tiempo. Muchas gracias.
Un placer.
Buenos días. Claro, es que es un esfuerzo titánico, ¿no?, el que se plantea, y yo creo que lo bueno también es ser realista en este aspecto, es decir, no, es que se despliegue la Armada y se impida salir a nadie. Miren, eso, aparte de que probablemente legalmente no fuese posible, lo más seguro es que tampoco fuese efectivo. O sea, probablemente sea un conjunto de medidas el que haya que tomar. Claro, sobre el papel cualquiera sirve, cualquiera, pues nada, se pone una barrera y ya está. No, esas cosas no funcionan de esa manera.
La percepción de que se intenta ganar tiempo en la medida en que pasen estas semanas y estos meses malos, llegue el mar bravo, dejen de llegar y entonces ya estamos hablando de otra cosa y hasta el año que viene. Pero es que esto hay que empezar a preparar lo del año que viene ahora, como se tuvo que hacer hace un año. Esto no se puede organizar sobre la marcha una vez que están entrando por las islas, porque ya llegas tarde.
Claro, pero ¿y qué crees que va a cambiar que eso se haga, que eso se prevea? Porque no será porque no se ha ido avisando con meses de antelación y, sin embargo, aparentemente no se ha previsto otra cosa.
Yo es que soy muy muy pesimista por la actitud que tenemos en España ante este asunto. No hablo de Canarias porque, vamos, pretender que Canarias gestione esto es absurdo. Todo es un tema de la Unión Europea y, en su caso, de España, que le toca, ¿no? Pero es que o se ponen a trabajar ya en una solución integral de cara
a la próxima temporada, entendiendo por temporada, cuando el mar se pone en calma, etcétera, o el año que viene, por estas fechas, estaremos hablando de lo mismo ante la misma situación.
Y mejor, y mejorarán los barcos, es decir, ahí me hablaba del mar, pero en fin, que si al final esto, que van en unos barcos que son neumáticos, ¿no? Y este último era neumático y se pinchó, ¿no? Pero mejorarán, o sea, necesariamente no va a ir a mejor, imposible, o sea, no hay nada que me haga pensar, y en eso estoy con el mismo pesimismo que el presidente del Cabildo del Hierro, que me haga pensar que va a mejorar, pero bueno. Tampoco tengo la solución.
Siguiente clave, Daniel.
La Fiscalía investiga posibles casos de malos tratos a menores llegados en patera ocurridos en centros de acogidas del archipiélago Roberto en ambas provincias, según ha confirmado la Fiscala Superior de la Comunidad Autónoma, María Farnés Martínez. Serían 4 causas abiertas, según adelantaba El País y, como decíamos, confirmaba la Fiscala en una visita al Hierro.
Hay algún caso de malos tratos, tanto en Tenerife como en Las Palmas. No podemos dar más información porque se están investigando, pero sí que lo ha habido, ¿no? No sabemos al final en qué va a acabar esto, pero en estos momentos sí lo ha habido.
Hay que recordar que la Fiscalía Superior de Canarias ya recurrió hace 2 semanas el protocolo de atención a los menores impulsado por el gobierno autonómico y advirtió también a todas las partes implicadas que estaba dispuesta a abrir causas por delito de abandono si apreciaba que se estaba dejando sin respuesta a los niños y adolescentes. La fiscal ha reconocido ahora que sí se han producido disfunciones, lo dice así, disfunciones en el proceso de acogida que va desde que el menor es rescatado en el mar, lo filia a la policía y después es entregado a la comunidad autónoma para que se encargue la tutela, pero es verdad que por ahora no ve culpables porque reconoce que todas las partes están sobrepasadas. Y también, una punta más, en las últimas horas conocíamos que la Policía Nacional tiene bajo su custodia desde el viernes a 2 menores de 14 y 16 años rescatados por Salvamento Marítimo en una patera a la espera de que el gobierno de Canarias se haga cargo de su acogida. Están en Fuerteventura.
Bueno, ¿Se sabe por qué? ¿No tenían sitio para ellos? O
están todos los recursos sobrepasados y en un momento pues se han quedado en manos de la
policía. Se han quedado allí porque no había dónde recogerlos, ¿no? Dónde ponerlos ya. Bueno, pues es un ejemplo de lo que puede seguir ocurriendo, evidentemente. Que al final no es el sitio para ellos porque no tendrían que estar en esa comisaría. Pero bueno, es el sitio donde en principio pueden estar también más seguros, ¿no?
Sí, desde luego.
Lo que decimos, no van a dejar de llegar y como se acaba de apuntar aquí, cada vez las embarcaciones serán mejores porque se gastarán un poco más en barcos un poco más seguros, etcétera. Esto es un flujo que no va a parar. Lo que no encuentro es, por parte del gobierno de España, una actitud mínimamente empática con este asunto. Dedicarle tiempo, darle la urgencia que tiene y no a un paso, que es el ritmo que llevan este asunto en Madrid, que, en fin, no está a la altura de la dimensión del problema.
Mira, nos están escribiendo al 610-1080-10, que saben que es nuestro teléfono de contacto, y tenemos un WhatsApp con el que pueden ustedes comunicarse con nosotros prácticamente a diario. Sobre este asunto, por ejemplo, miren, Felipe apunta que si las muertes de la inmigración dieran votos, seguro que se ponen soluciones. Y dice, ejemplo, prioridad del ministro a la lengua catalana. Y se ha quedado con eso que nos comentaba antes Guillermo García. Siguen comentando estas cuestiones. Fran nos manda un audio. Antonio nos dice, disfrutemos de lo votado, que lejos estamos. Bueno, pues esta es la situación ante un asunto que no se va a arreglar, Carlos, lo que pasa es que hay que gestionar a veces los problemas, aunque se sigan produciendo, y este desde luego todavía tiene un recorrido para una mejor gestión muy amplio, ¿no?
Sin duda, y además
no será la solución definitiva, pero sí permitirá por lo menos que se gestione un poco mejor.
Claro, y todo esto del protocolo y digamos que recurren y luego la medida cautelar que lo suspende, o sea, al final son son ejercicios, digamos, que tratan de hacer pues, el gobierno de Canarias en este caso para que le hagan caso, porque llega un momento que dice, oiga, por favor, écheme una mano, oiga, por favor, y cuando van, y además, claro, quizás porque en Canarias sabemos que cuando llega septiembre vienen las calmas, ya era una previsión que probablemente alguien que no vive aquí no tiene por qué saberlo, pero ya desde hace 2 meses decía, mire, que esto está mal, pero es que se va a poner mucho peor, porque el mar llega un momento que se para y el viento se para. Entonces van a venir hordas, y antes venían. Bueno, cuando no te hacen caso, pues quizás sobreactúas, pero la manera a veces de que te hagan caso es sobreactuar. Y ese protocolo, pues efectivamente lo que viene a decir es, oiga, a mí me lo da usted listo para que yo lo recoja y lo atienda, pero si no me lo dan con las condiciones, quién es, de dónde viene, edad y demás, pues no tengo condición. Bueno.
José Domingo, algunos ya están pidiendo una entrevista o explicaciones sobre la prioridad del gobierno español en su acción exterior, que como han podido escuchar al ministro, era que se hable catalán fuera de nuestras fronteras. Y Fran tenía algo que decir también. Este es el audio que nos ha enviado.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Jaime. Me hago una pregunta desde hace días. El gobierno de España, de los 23 ministros, ninguno tiene tiempo para hacer un viaje a Canarias en una situación así como estamos. Ninguno. ¿De verdad? ¿Ninguno tiene tiempo para venir? Hombre, ya no digo el presidente del gobierno, que siempre está de viaje para no estar en España. Pero ningún ministro tiene tiempo para venir, un poco por solidaridad, por empatía. Ninguno. Es que están demostrando que no quieren saber nada de nosotros.
No sé cuáles son los objetivos.
Solidaridad, empatía, o porque es su trabajo. Básicamente porque es su trabajo. Estar en este caso en Canarias.
Pocas situaciones de crisis se estarán dando ahora que necesiten una presencia y un apoyo como este. Bueno, hay que decir en justicia, no sé si las reuniones se están celebrando aquí en Madrid, las que pueda asistir el ministro Ángel Víctor Torres, pero el resto es verdad que brillan por su ausencia en este sentido. Tenemos más cosas que contarles. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en Lanzarote con los cortes de agua que repetidamente tienen que padecer los ciudadanos de muchas de sus localidades? Enseguida buscamos una explicación.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal. AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Siete cuarenta y nueve minutos, ya asoman las primeras luces del día, ya podemos ver los contornos de los edificios, ya empieza esta mañana que hemos estrenado para usted a avanzar. Y nos fijamos lo que está ocurriendo en Lanzarote desde hace ya demasiado tiempo, Daniel, ¿eh? Los cortes de agua continuos, ¿no?
Sí, siguen esos problemas de suministro de agua en buena parte de la isla por parte de la empresa adjudicataria del ciclo integral del agua, Canal Gestión Lanzarote. Entre el domingo por la tarde y ayer hasta 17 zonas se veían afectadas, Roberto, especialmente en el norte. Eran 5 núcleos de Arías y de Teguise, pero también otros puntos como San Bartolomé y otras localidades de Tías y Aiza. Paola Delgado, COPE Lanzarote, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, resulta, estaba escuchándolo y claro, resulta hasta repetitivo aquí en Lanzarote comentar el tema, pero es que es así, y es que nosotros insistimos prácticamente a diario pues en esa crisis hídrica, porque es algo que no podemos ni debemos normalizar. Como bien decías, Daniel, hasta ayer eran 17 localidades, ya les adelanto que hoy parece que la cosa mejora, pero bueno, no podemos asegurar nada, puesto que cambia por momentos y van incrementándose esas zonas con cortes de agua. Y bueno, pues mucha gente de Lanzarote sigue sufriendo esos cortes, es decir, se levanta por las mañanas, algo tan simple como que abre el grifo y no tiene agua. Y decimos cortes en abastecimiento doméstico, pero también ocurre en el caso del sector primario, como ya sabemos, que es de hecho pues el sector que más está sufriendo toda esta situación. Por poner en contexto muy rápidamente, lo último que hemos conocido aquí en Lanzarote fue esa asamblea que se celebró hace ya unas semanas, asamblea del consorcio, es decir, del cabildo, como ya sabemos, con los 7 ayuntamientos, para valorar precisamente la situación con la empresa responsable, con Canal Gestión, porque ese es ahora mismo el principal problema, la relación con Canal Gestión. Existen varios graves incumplimientos por parte de la empresa, así lo mencionó el propio presidente del cabildo, y claro, aseguró que incluso se podía dar la posibilidad de rescindir el contrato, de romper con relación con Canal Gestión, pero claro, para eso hacen falta más informes y un plan B. Entonces, pues, ahí es donde nos quedamos todos y eran las últimas noticias que recibíamos en cuanto a esa relación con la propia empresa.
Paola, ¿hay algunos municipios que estén más afectados que otros o esto es algo general en toda la isla?
Pues sí, desde luego es cierto que según el día, como podemos comprobar, como bien decía Daniel, ayer 5 municipios, 17 localidades, hoy son 5 municipios, 9 localidades, va un poco variando, pero el municipio que siempre está y sufre cortes en el abastecimiento de agua es el norte, sin duda, Roberto, es una de las zonas más afectadas, sin duda alguna.
Bueno, pues, ¿y cada cuánto tiempo le suele ocurrir esto, de quedarse sin agua?
En el norte de la isla es prácticamente a diario.
Prácticamente Roberto, a diario, no tienen
a
agua.
A diario, prácticamente a diario, si no es una zona o es otra, pero sí es cierto que varios pueblos del norte amanecen constantemente con cortes de agua. Es así y es lo que se percibe además entre los propios vecinos.
Caramba, vamos a hablar con uno de estos vecinos que ha tenido que optar por poner un aljibe, o no sé si lo tenía antes, pero gracias a ello, Loris Petronelli, propietario de la bodega Santa Bárbara en Teguise, va tirando para adelante, ¿verdad, Loris? ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Sí,
usted, si no es por el aljibe, estaría vendido.
Sí, efectivamente, sí. Nosotros ya, el segundo local que tenemos en la vía de Teguise, enfrentamos ese problema con un aljibe. El local tiene un aljibe bastante grande, de momento no nos sentimos afectados, pero claro, sin aljibe sería imposible.
Claro, ¿esto cómo le afecta en el negocio? ¿Cómo le afectaría en el negocio a diario el problema del agua? Imagino que, bueno, por una cuestión sanitaria de los baños.
Sin aljibe, de la cuestión sanitaria, a lavar plato, vaso, sería imposible.
Claro.
trabajar sin archivos es imposible, sin agua, sin archivos es imposible.
Claro, es que nosotros... hasta para conectar el lavavajillas, Lois necesita agua, o sea, lo necesita para todo. Claro,
sí, el agua.
Oiga, ¿y los negocios que están alrededor de usted y que no tienen esta suerte de tener un aljibe o no han hecho esa inversión, cómo se las arreglan? ¿Llenan cubos de agua cuando hay agua o baldes o cómo hacen?
O llenan cubo de agua o en ese día tienen que cerrar la actividad. Cierran la actividad directamente porque no pueden trabajar, no pueden dar frente a la demanda, sin agua, sin baño, ni a la cocina.
Bueno,
es imposible trabajar.
Claro, Paola, esto es tremendo porque, claro, son negocios que están ahí, que están pagando sus impuestos, que están pagando sus empleados y que tienen que cerrar simplemente porque no les llega el agua ese día.
Claro, es que es muy grave, Roberto, porque fíjate que estamos hablando de un servicio tan básico. Por eso decía lo de que insistimos a diario en la crisis hídrica, porque claro, al final la gente termina incluso por normalizarlo, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de tener incluso que llegar a cerrar los negocios por no disponer de ese servicio básico. Cosa que, en fin, en el siglo en el que estamos, como siempre decimos, sí, parece algo increíble, ¿no?
Sí, escuchar. Sí, sí. Loris, ¿ustedes el aljibe estaba ya o ustedes invirtieron para ponerlo visto que habida cuenta de que tenían tantos cortes de agua?
No, en ese local, en el segundo local, el aljibe estaba ya. En el primer local tuvimos nosotros hacer un intervento porque el aljibe no era en condición para acondicionarlo, poderlo usar. Me pasó la primera vez en el primer local que me encontré un verano sin agua y tuve que cerrar la actividad por la mañana porque era imposible trabajar.
Claro, así no había manera. Bueno, pues sí, sí. Loris, usted es de los que se salva, porque otros no, pero usted sí, se salva. A lo mejor alguno de los que nos está oyendo tiene un negocio ahí en Lanzarote, tiene problemas con el agua y se puede comunicar con nosotros para contárnoslo en el 610-1080-10 para ver hasta qué punto es problemático este asunto. Gracias, Loris.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias.
Bueno, vamos a preguntar por la gestión, qué es lo que está ocurriendo y qué medidas piensa tomar el gobierno insular. Domingo Cejas es consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, Domingo? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto, y todos los oyentes. ¿Qué tal?
Bueno, ya veo que este es un problema que nos decía Paola, que en Lanzarote está a la orden del día, que hablan mucho de este tema. Pero claro, cortes diarios ya en muchos sitios y que esté obligando a cerrar incluso negocios varios días ya hace que tengan ustedes que tomar cartas en el asunto. ¿De qué manera? ¿Qué están pensando hacer para solucionar este problema?
Bueno, como bien has comentado, ¿no? Y como bien ha comentado Paula y ese vecino ahí en Teguise afectado y demás, es triste que estemos hablando del agua cuando tendríamos que estar hablando de otros problemas que sí que son evidentemente necesarios, que tiene que gestionar la parte política, ¿no? Y el ciclo integral del agua deberíamos tenerlo normalizado como que no fuera un problema, pero llevamos ya muchísimo tiempo hablando del agua, ¿no? Nosotros desde que llegamos aquí, como no podía ser de otra manera, desde el minuto uno nos pusimos a ver la realidad de la situación del contrato concesionario con Canal de Gestión y qué es lo que se había hecho. Bueno, como bien en esta comparecencia, en esta declaración que hizo tanto el presidente como con la Asamblea, fue exponer una vez al año de estar nosotros aquí y la nueva responsable del contrato de ya tener ese informe preliminar de la situación real de los incumplimientos, posibles incumplimientos de Canal, pues automáticamente se puso en antecedente en conocimiento a los alcaldes, ¿no? Y paralelo a eso, en ese momento, encomendar a la responsable del contrato a que hiciera toda la parte que falta, que no es otra, sino la parte de incumplimientos económicos y los incumplimientos esenciales del contrato en cuanto a lo que el propio pliego y a lo que es el propio plan de explotación que ellos presentan, pues no se había evidentemente cumplido. En eso seguimos trabajando todos los días de Dios, estas cosas son bastante delicadas y seguimos intentando de amarrar claramente los costes o esas infracciones y costes económicos. En eso seguimos y lamentar enormemente, porque aquí el sufridor es el pueblo, el sufridor es el sector, Desde luego. Nosotros, día a día, lo que nos queda es nosotros sino intentar, como ya has dicho, pues este fin de semana se ha vuelto a ver afectado pues prácticamente la totalidad de los pueblos de la isla de Lanzarote, y es verdad que quien más lo sufre diariamente por su propio calendario que nos da ahora, hay un calendario que la mayoría de los pueblos, porque también tenemos que recordar, afortunadamente, tradicionalmente y obligatoriamente, cuando uno hace una edificación, tiene que tener como mínimo un depósito con una capacidad de supervivencia como mínimo de 5 días. Cosa que, bueno, pues evidentemente nosotros tenemos que tener agua fijo, si la propia ley lo obliga, a que tiene que tener como mínimo por lo que pueda ocurrir. Es verdad, sí, la ley de agua. Es verdad que eso no quita a que tengamos que tener la obligación y la responsabilidad de que tiene que haber agua todos los días, a excepción de que por cualquier suceso. Lo que pasa es que se ha convertido en una normalidad de tirar de esa necesidad.
Claro, que no.
Hasta que hoy